continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Con la Ley en la Mano. Hoy saludamos en la cabina de manera temporal en teléfonos a César Preciado. Está en los controles Gerardo Huerta. Y en esta mesa de trabajo, el gusto de saludar también a nuestro invitado, el abogado Rolando Gutiérrez Bitman, que nos acompaña para exponer su tema y, por supuesto, atender a sus dudas, a sus comentarios que tengan materia jurídica. ¿Cómo está, Rolando? Bienvenido.
Mi estimado y fino amigo Víctor, qué placer, qué gusto compartir ahora contigo el micrófono. Pues muy bien, muy contento, muy a gusto, con el placer de estar nuevamente aquí en Radio Metrópoli con la ley en la mano y poder compartir con nuestros radioescuchas el conocimiento jurídico.
Los aspectos generales de la prescripción, y yo le preguntaba a Rolando antes de arrancar el programa, ¿a qué se aplica la prescripción? Y sabiamente me dijo, a todo. ¿Por qué?
Sí, bueno, es que hay que partir que el tema de la prescripción es un tema importantísimo en el derecho. Uh-huh. Y hay que entender que la prescripción es una institución jurídica que está contemplada, obviamente, en el Código Civil de nuestro estado, y es una forma de adquirir derechos, de adquirir bienes. Es la manera en el que el tiempo transcurre y yo puedo hacerme de bienes o deshacerme de obligaciones.
Okay.
Esa sería la doble acción de la prescripción. Y bueno, es un tema en el que la gente tiene que saber, voy a hablar en términos generales, Víctor, que si yo tengo una obligación, la que sea, podemos poner ejemplos, contratos, documentos mercantiles, obligaciones de cualquier tipo, con el simple transcurrir del tiempo, estas obligaciones pueden cesar, pueden dejar de tener efectos. Esto, dado que la contraparte, la que puede exigir el derecho, no lo hace dentro del término que la norma nos señala o nos marca, pues para hacerlo valer. Entonces, el principio de la figura jurídica de la prescripción, pues establece esa idea, ¿no? Que si durante cierto tiempo que la misma ley señale, no me exiges el derecho, ese derecho prescribe. Uh-huh. Pero la única forma, esto sí es muy importante que quien nos está escuchando lo capte, la única manera en que esto puede tener una validez legal, tiene que ser pasado ante un juez de primera instancia, un juez con jurisdicción, obviamente a través del Poder Judicial, para efecto de que haya una declaratoria de derecho a través de una sentencia que establezca los pros y los contras y que en su momento decrete la procedencia de la prescripción según el caso. Uh-huh. Aquí no vamos a entrar mucho a tecnicismos jurídicos, pero para que nuestros radioescuchas nos entienda. Ese es por un lado en el caso de la deuda. Si yo tengo deudas o yo tengo obligaciones que cumplir y no las cumplo por lo que tú quieras y mi contraparte no me las hace valer, entonces puedo prescribirlas. Uh-huh. Esa es la primera, claro, vertiente. La segunda vertiente, Víctor, es la cuestión de los bienes. Yo puedo volverme propietario de un bien inmueble con el simple transcurrir del tiempo. Pero bueno, a ver, aquí ya entramos a un aspecto más profundo. Hay quien piensa o cree que porque renta una casa desde hace 40 años se va a volver dueño. Eso es falso, eso no es cierto. Oiga, pero usted acaba de decir que con el simple transcurrir, sí, pero aquí hay de por medio un contrato. O sea, la figura de la prescripción no es tan simple y tan sencilla como para contestar respuestas de, oiga, y ya puedo prescribir, y, oiga, ya lo puedo hacer. Y la prescripción es un estudio a profundidad, un análisis minucioso de documentos. Hay que ver los presupuestos que establece la norma, lo que nos señala la jurisprudencia, y establecer que cada caso es distinto al otro. Uh-huh. Pero en términos generales es importante señalar que yo puedo prescribir a mi favor un bien inmueble si reúno ciertos requisitos que la ley me marca.
Hablando del caso de las rentas, aplica lo mismo, supongo, para las posesiones que están sujeto de una herencia, es decir, el hecho de que no haya una persona viva que pudiera hacerse como responsable de las propiedades, no significa que existan personas con derecho a reclamarlo de quien ya no está.
Correcto. Y aparte, en sucesión es muy distinta la figura. Okay. Aquí cambia completamente el contexto porque hay un testamento de por medio o un derecho que puede ser valedero en un juicio intestamentario, o sea, sin testamento.
Uh-huh. Y también en el caso de la prescripción, ¿se equivoca entonces cuando quien solamente por conocer los fundamentos básicos del derecho dice, es que yo ya lo tengo y ya me lo gané? No ha concluido el proceso, no ha dicho, ni siquiera ha iniciado, sino te has presentado con tu representante legal ante un juez a reclamar ese derecho.
Correcto. No puedes exigir una prescripción si no es mediante un procedimiento judicial.
Ahora, si tomamos solamente el caso de Jalisco, ¿cuáles serían, digamos, los asuntos de prescripción más populares? ¿Los mercantiles, los civiles, los
no,
penales?
Buena pregunta. Realmente, Víctor, no hay un porcentaje que digamos más menos. Uh-huh. La prescripción se va dando conforme, también es un tema de que hay mucho desconocimiento. Por eso aquí el tema de la plática y de la conversación en este programa tan importante como lo es Con la Ley en la Mano, porque mucha gente desconoce que al tener, insisto, puede ser que nos llamen ahorita y me empiecen a preguntar, oiga maestro, yo tengo esto, ya prescribió, yo tengo aquello, ya prescribió. O sea, hay que analizar, estos son temas difíciles de responder por el radio si no se tienen a la vista los documentos. Pero efectivamente hay prescripción mercantil, hay prescripción civil y en algunos casos familiar. Porque hay que recordar que aquí sí viene, ejemplo, alimentos es imprescriptible. Uh-huh. Materia laboral, también hay derechos imprescriptibles. Entonces, cada caso, cada punto, cada situación es distinta a la otra. Entonces, sí es importante que la gente sepa que la figura existe, que hay formas y maneras de adquirir bienes, derechos, obligaciones, o también fenecerlas a través de esta figura que nuestra ley contempla, que es la prescripción positiva o negativa, según sea el caso.
¿Por qué la diferencia, si positiva o negativa?
Porque hay una que es el tiempo corto y el tiempo largo, ajá, por un lado. Y por otro, la manera, en el caso de los bienes, de cómo es que yo adquiero el inmueble. Si yo lo adquiero con carácter de propietario, será positiva. Uh-huh. Si yo lo adquiero con carácter de posesionario, de mala fe o de otra manera, lo puede ser una prescripción negativa. Uh-huh. Más menos para que se entienda.
Okay, ahora, no sé si llega a haber supuestos en los que la prescripción está prácticamente en fecha límite y hablemos de días o inclusive de horas.
Sí.
Y la persona es sabedora de que tiene que iniciar ese proceso o que a lo mejor ya está por cumplir un procedimiento y un tiempo específico y realizó no ciertas acciones, pero se le escapó el día, se fue de vacaciones, no estuvo, lo que sea, y se agotó el plazo. O a la inversa, en ese ínter, aunque dices ya lo tengo en la bolsa, llega alguien y se reclama, por ejemplo, propietario. Y a partir de ahí se rompe toda esa
antigüedad. Qué buena pregunta haces, Víctor. Te felicito, de verdad que muy buena tu percepción. A ver, por eso es importante que la gente sepa primero que existe la figura. Uh-huh. Y aparte es una institución, es un legado del derecho romano, la prescripción. Si yo no lo sé, si yo no lo conozco, pues obviamente, pues ¿cuándo me enteraré? Uh-huh. Pero lo que acabas de decir es muy importante porque la prescripción, en términos específicos, es marcada claramente a través de la norma. Si a mí se me va, como bien dices, vamos a hablar, un día, se acabó.
Se terminó.
Uh-huh. O si la prescripción se puede interrumpir.
Exacto.
A través de procedimientos legales, a través de acciones de carácter jurídico, que un abogado que conoce la figura sabe cómo hacerlo. Entonces, se interrumpe. Deja de seguir contando en el tiempo. Es algo, Víctor, poquito técnico, uh-huh, que no quisiera entrar a la explicación en ese sentido porque pues, no tiene el caso. Simplemente que la gente sepa que por el siempre transcurrir del tiempo, yo puedo adquirir o dejar sin efecto deudas. Pero tu pregunta es muy cierta. Si a mí se me pasa el tiempo, si yo no lo hago valer, si yo no actúo cuando debo de actuar, puedo perder ese derecho a favor o en contra. Es correcto, Víctor.
Vamos a hacer una primera pausa en este programa con la ley en la mano y de regreso seguimos hablando de los aspectos generales de la prescripción para que usted lo tome muy en cuenta, analice su caso, si considera que amerita una revisión, se acerque también con los expertos para que no lo vaya a derrotar el tiempo, que pudiera ser también una de las causas. Vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso con la ley en la mano hablando de los aspectos generales de la prescripción para que usted lo tome muy en cuenta. Hablando de la prescripción y decías hace rato, abogado Rolando, de las deudas, eso no se puede confundir con los criterios que tiene, por ejemplo, el buró de crédito. Esas son cosas distintas.
Es totalmente distinto. El buró de crédito es un portal que establece quién es una persona que debe y el historial que tiene con relación al crédito, si debe y paga, o debe y debe y debe y no paga. Pero eso es nada más como una mera información para saber si yo le puedo prestar, yo le puedo rentar, yo le puedo establecer un contrato, ¿no? Para eso sirve el buró de crédito. Pero no tiene vinculación con relación al tema de la prescripción, en absoluto.
Lo pregunto porque hay personas que tienen adeudos con la banca, llegan a hacer convenios de, digamos, de cierre de deuda, por ejemplo, es que no sé, se me escapó en este momento el nombre, y al final de cuentas siguen apareciendo y dicen, bueno, es que tengo que pedir que prescriba mi asunto. Creo que es un asunto meramente administrativo y no tanto es como una prescripción.
No necesariamente, ¿no? También puede prescribir la deuda. Principalmente con bancos.
Y también...
A ver, si yo tengo... Muy buena pregunta. A ver, si yo tengo una deuda con el banco, la que sea, ¿eh? Aquí no le pongo nombre.
Ok.
La que sea frente a una institución bancaria, ¿puede prescribir?
También.
Claro. Todas las deudas, todas. Privadas, públicas, particulares, entre personas, entre sociedades, como sea, pueden prescribir.
Ahora, también a lo que me refería es, si yo veo que el buró, a pesar de que ya tiene toda mi documentación de que ya me regularicé con esa deuda que tenía, la pagué, ya liquidé, ya hice mi carta finiquita, etcétera, me sigue exhibiendo como un deudor, yo puedo pedirle que prescriba esa inscripción.
No, pero no es la prescripción. Okay. Yo puedo demandar a buró de crédito, hasta por daños y perjuicios.
Okay.
Porque teóricamente, quien yo le debía o el acreedor como tal, tiene que dar el aviso para darme de baja y que quede saldada y limpia mi imagen como deudor, vamos a decirlo así. Porque tampoco hay que satanizar a los deudores. Hay deudores que tienen problemas reales y no es que no quieran pagar. El tema es que se les complicó, se vinieron situaciones X y este tipo de gente cuando paga, cuando cumple, pues claro que quiere limpiar su imagen. Y hay gente que realmente se mete en problemas, que lo hace hasta con intención, y bueno, pues esos son los que luego al rato tienen una choricera de avisos.
Y sí puede aplicar el criterio cuando, por ejemplo, yo ya pagué una deuda, pero de todas maneras ese acreedor que yo tenía, se le ocurrió a alguna persona, a lo mejor de mala fe, vendérsela a un despacho jurídico y me la intentan cobrar 5 o 10 años después, yo puedo reclamar la desaparición.
Sí, claro, puedes demandar y tienes varias acciones. Es buena tu pregunta en ese sentido porque también pasa en la vida real. Efectivamente, los bancos son muy común que ceden los derechos de cobro y los venden a despachos jurídicos o a oficinas de cobranza. Y entonces, hipotecarios, crediticios, tarjetas de crédito, etcétera.
Sí.
Sí, habilitación, ya vio, qué sé yo. Los venden, si al banco se les debe 10 millones de pesos, a lo mejor lo venden en 8, pierden una cantidad, pero el otro puede cobrar el total. Entonces, ahí está el juego de la ganancia, ¿no? Pero sí puede ser que yo ya le pagué, en el Inter lo cedieron, el otro me sigue queriendo cobrar cuando yo ya pagué. Y bueno, todo eso... pues es materia de buscar a un abogado litigante para ayudarles a esas personas y limpiar esa imagen.
Ahora, en materia de salud, que también es uno de los casos más comunes, ¿cuándo prescribe mi derecho a reclamarle a un profesional de la salud o a una institución de salud un daño que me provocó?
2 años.
2 años nada más.
Aquí la ley, pero aquí ya estamos hablando, también es prescripción, pero estamos hablando de otra línea.
Okay.
Que esto es responsabilidad profesional médica, ya he tocado el tema aquí en este micrófono, y a tu pregunta la respuesta, 2 años a partir del momento en que sufrí el daño causado por parte del médico. La impericia, la negligencia médica, el acto que me causa un daño o un gravamen a mi persona, en ese momento 2 años.
Ahora, y volvemos al tema de los tiempos, si por ejemplo la persona se ve afectada, pero en esos 2 años su misma salud le impide dirigirse a un especialista o a acceder a las autoridades para poder reclamar, ¿eso no se puede tomar en cuenta como para decir, es que se te venció el plazo, pero yo estaba inhabilitado para ejecutar?
Ahí hay que valorar, por eso te comentaba que cada caso es distinto al otro. Ahí puede, a reserva de análisis, que la prescripción se pueda alargar por causas ajenas a la persona que le causan una imposibilidad de poder realizar un acto. Puede ser, claro.
Sí, muy bien. Claro. Sí, porque pensemos en una persona sola, que no cuenta con familiares de apoyo, un círculo social que le pueda asistir y que a lo mejor, imposibilitado por la movilidad, no podría tener acceso a
los medios. Si se justifica de forma correcta, es factible.
Muy bien. Voy a aprovechar que estamos por llegar a la media para de una vez ya compartir algunas preguntas del auditorio.
Correcto.
Dice aquí, ¿qué pasa si mi mamá hereda una sola hija? Y somos 4 hermanas. Podemos impugnar, y añade a su pregunta, ¿la va a heredar en vida? Los bienes eran de mi papá, es lo que dice Rosy Fregoso.
A ver, Rosy Fregoso, hay que entender que los bienes son propiedad de la persona que los detenta en vida y que cada persona puede hacer lo que le plazca con sus bienes. Si se los quiere regalar a un perro, se los puede regalar a un perro. Si se los quiere heredar, transmitir, donar, vender, lo que quiera, regalar, ya la palabra más clásica, a una institución, al vecino, al que va pasando, lo puede hacer porque son sus bienes. Entonces, si tu mamá le hereda a una de tus hermanas y a las demás no, razón, motivo, circunstancia tendrá tu mamá para hacerlo. No pueden impugnar, no hay medio de... ¿Por qué? Y más si lo hacen vida. Si lo hacen vida, se va al notario, hija, es tuyo. Y la escritura y se acabó el problema. Entonces, ahí hay, por eso también ese es otro tema que luego platicaremos. Hay muchos aspectos que no se entienden con relación a las sucesiones y creen que la palabra impugnación opera para todo y no es así. Entonces, si la señora en vida hace lo que quiere con sus bienes, son de ella. Ahora, viene otra concomitante, habla que también del papá. Bueno, si el papá ya falleció, tiene que haber juicio sucesorio obligadamente. No puede vender, ceder o hacer lo que sea con lo que no es de su propiedad. Si los señores estaban casados bajo el régimen de sociedad legal, pues el 50% es de uno y el 50% es de otro. Entonces yo no puedo hacer con el otro 50% lo que yo quiera. Tiene que haber juicio sucesorio.
Salvo que yo hubiera existido y ella sea la propietaria de todo.
No, pues entonces ya para qué mencionamos al papá.
Exacto.
Pues ella ya es la dueña absoluta de los bienes.
Sí.
Es que ahí hay confusiones que la gente quiere mover y no va por ahí.
Sí, además a veces se toman decisiones de las personas en función de los sentimientos. O sea,
eso es
que
es un problema.
Yo creí que, o mi papá dijo que,
así
pues
es.
Si lo dijo, felicidades, pero no hay nada
si
válido.
No hay nada escrito ante notario público, no.
Muy bien. Otro más pide ayuda por un asunto muy particular. Dice, nací en 1990 en Estados Unidos. Mis papás me registraron un año después, en el 91, en la Ciudad de México, en el registro civil. Pero me registraron como nacida en México y emitieron un acta de nacimiento mexicana. Ahora tengo problemas con mi CURP y en el SAT y me indicaron que debo demandar al registro civil la nulidad del acta. Mi pregunta es, ¿puedo demandar desde aquí en Guadalajara? ¿Ese trámite se puede hacer en los juzgados de distrito o debe ser en los locales?
A ver... Ella dice que la registraron en México Distrito Federal.
Ajá.
El acta está emitida en el Oficial de Registro Civil de México. Juez competente en lugar de expedición. Tendrá que demandar en la Ciudad de México.
Pero y aparte también aquí, ¿qué hacer? Porque dice, nací en 1990 en Estados Unidos, ¿no tendría derecho a reclamar a ciudadanía primero?
Es que tiene la doble nacionalidad, yo no le veo el caso, aquí más bien es corregir el problema del acta. Estoy tratando de entender porque hay que analizar, pero la ley ya permite la doble nacionalidad, o sea, ella puede ser americana y mexicana a la vez. Entonces, no entiendo muy bien cuál sería su incógnita, porque creo que hay confusión en la pregunta.
O explíquenos para qué requiere el acta.
Exactamente.
A lo mejor hay otra salida.
O tiene otro problema.
Exacto.
No sé. Siento que por ahí hay algo.
Dice Andrés, ¿cuál es el objetivo de una audiencia de reconciliación en un juicio de paternidad, donde el actor pide la custodia de su hijo, el cual se quedó con sus abuelos maternos? La mamá del menor ya murió, los demandados son los abuelos maternos.
Tratar de llegar a un arreglo entre las partes de forma pacífica, humana, con respeto y con educación, principalmente velando por los intereses del menor. Esa es la finalidad de la famosísima junta, reunión, audiencia de avenimiento, reconciliación, pónganle el nombre que quieran. Lo importante es que haya entre las partes un acuerdo.
Dice el licenciado Rolando, me comentó mi hermana menor que escuchó que si una persona conocida, que hay una nueva ley de una persona conocida, dice que hay una nueva ley que cualquier persona puede decir al gobierno que me registre en mi casa, tienda, etcétera. Soy persona trabajadora, decente y sin problemas con nadie. ¿Eso es cierto?
Pero, ¿cómo que me registre mi casa?
Como que haya un cateo.
A ver, entonces ahí la pregunta está media complicada. Pero bueno, si así es en el sentido, bueno, para que se pueda catear un inmueble, necesitamos una orden judicial, obligadamente, para que puedan romper cerraduras y meterse. Así de simple y de sencillo.
Si no la
hay. A través de la orden de un juez. Es el único que tiene las facultades. Salvo que haya un delito en el, o sea, si están matando a una persona o van a entonces amenazada. La policía puede actuar de forma inmediata. Son los casos que se establecen, pero que el vecino del amigo del primo que me dijo, pues no está muy bien informado, hay que precisar muy bien las cosas.
Ahora, si fuera una autoridad administrativa, es decir, un ayuntamiento, un supervisor, un inspector,
no,
nadie.
Tampoco, no, lo tiene que hacer a través de un orden judicial.
Forzosamente.
Así es.
Muy bien. Bueno, aprovechemos que llegamos a la media, Gerardo Huerta, para irnos al corte comercial y regresamos después en la pausa con la ley en la mano. Bueno, se está agotando el tiempo, pero agradecemos a usted su participación y que esté siempre atento con la ley en la mano. Tengo llamadas, abogado Orlando, dice...
Adelante.
Héctor Márquez Aguilar, yo tengo un familiar que tiene una casa y tiempo sin ir. Entonces se metió un paracaidista, tiene 4 años viviendo. ¿El paracaidista se puede quedar con la casa?
Claro, claro. Pues ese es el tema precisamente de la prescripción. Ese es el tema. Entonces, aquí hay que actuar, pero ya ese señor Héctor... tiene que actuar inmediatamente, buscar un abogado de confianza, abogado que sepa del tema y que no le haga perder el tiempo ni que le saque el dinero, porque pues esa es la de muchos, desgraciadamente. Pero sí, aquí ya hay un peligro inminente. Es más, yo te diría, ya se prendió el foco rojo en ese caso del señor Héctor.
O sea, en este caso sería que la persona afectada no permita que su derecho...
El dueño, el titular de la propiedad del inmueble tiene que actuar.
Antes de que prescriba su derecho.
Exacto, si no, va a apelar.
Muy bien. Heriberto Martínez, rento una casa y voy al corriente con mis pagos y firmé nuevo contrato, pero no me han dado el nuevo contrato, les pregunto y no dicen nada, ¿tendré problemas?
Bueno, lo ideal, mientras usted tenga la posesión y pague su renta puntualmente, eso es lo ideal. Ahora, pues hombre, tómenle fotos al contrato cuando lo firmen, pídanle, es una obligación del arrendador entregar una copia del contrato firmado. Yo regularmente cuando hago mis contratos siempre doy 2 originales como tal, el arrendador y el arrendatario. Pero eso está mal, o sea, no pueden no tener el contrato. Pero a su pregunta, a su respuesta, señor Heriberto, mientras usted esté en posesión del inmueble y pague su renta puntualmente, usted no tendrá problemas.
Señora Mari, escuchamos que el predial, en el predial se condonan los últimos 5 años, ¿eso es correcto?
Bueno, a ver, el predial también tiene una figura de prescripción. Si el ayuntamiento no hizo valer en su momento el cobro del pago predial, pues obviamente que prescribe el pago predial. Aquí estamos sujetos a leyes de carácter municipal. Uh-huh. No es mi competencia, no me meto en esa área y no voy a dar una opinión equivocada por la cuestión del tiempo.
Claro. Bueno, y aparte recordarle usted que el ayuntamiento ha informado que existe el derecho en el reglamento municipal, pero se tiene que solicitar, no es automático.
Ahí está, son leyes específicas.
Así es, usted tiene que ir a la tesorería y decir, vengo a solicitar mi derecho de prescripción, se analiza, en 90 días le dan respuesta, y si procede, se hace el convenio.
Se lo aplican. Así ahí está, es. Ahí está.
Bien, dice Rogelio Torres, tenemos un juicio porque mi papá falleció el año pasado. ¿Sí? Un abogado nos está ayudando, ¿sí?, y los hermanos estamos de acuerdo en vender el auto.
Ah, es un vehículo.
Ajá. Si lo podemos vender o cometemos alguna falta, o es avisar al abogado.
No, los vehículos o los bienes muebles, que son todos aquellos que se mueven por sí mismo, sí, que no necesitan un registro como lo es un inmueble que no se mueve, no tendría mayor problema para venderlo, y si ya hay una albacea, más fácil lo puede hacer.
El albacea tiene la facultad.
Totalmente.
Muy bien. Es un dato importante que no, sí, debe usted olvidar.
Claro, el albaciazgo es la representación de la persona fallecida en vida.
Y tengo entendido además, si no, corrígeme, maestro Rolando, que el albacea puede hacer este tipo de operaciones cuando incluso el recurso se requiere para seguir dándole mantenimiento a las posesiones.
Es correcto, mi querido Víctor. Uh-huh. Está usted muy bien informado.
Muy bien, muchas gracias. Dice acá, una demanda laboral tiene prescripción. Desde la pandemia mi suegra tiene una demanda por despido injustificado y no se soluciona.
Híjole. Otro tema en el que yo no quisiera opinar porque no quiero cometer errores, no es mi área, no soy abogado laborista y no quisiera decir algo que no es. No, yo sé que en materia laboral los derechos en algunos casos son imprescriptibles, pero en la cuestión del litigio, de la exigencia de un trabajador a un patrón o viceversa, sí, no quiero decir, no es mi materia.
Yo lo que te sugiero, mi estimado, es un nombre, Jesús, que te comuniques al Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado. Ahí, uh-huh, hay asesores especialistas que te van a decir, de acuerdo a tu caso, las fechas y todo el proceso jurídico que has llevado, uh-huh, en qué situación te encuentras. Y es más fácil que ellos te puedan dar una solución.
Correctísimo.
Dice otro que este sí tiene que ver con la materia jurídica. Mi caso es el siguiente. Hace unos meses pagué una deuda de una tarjeta de crédito que tenía con un banco. En ese momento ellos me prometieron que me iban a quitar del buró de crédito. Lo hice con el fin de poder comprar una casa con mi máximo de crédito, pero el Infonavit terminó por prestarme la cantidad mínima, argumentando que mi historial todavía no está limpio.
Okay.
Y al momento de querer meterme a revisar mi historial, buró no me deja ingresar porque me pide un número de tarjeta y no me acepta ningún número de las que tengo. Al momento de querer hacer un reclamo, me pide número de reporte para hacer aclaración de mi buró, entonces no puedo hacer la aclaración. ¿Qué me recomiendan hacer?
Bueno, él menciona que ya pagó y liquidó la deuda de esa tarjeta de crédito. Uh-huh. Que vaya a la institución con la cual pagó para que le den el comprobante de que ya dieron de baja o ya dieron el aviso. Lo más seguro es que no lo hicieron.
Ajá.
Entonces, que vaya a la misma institución donde pagó y que les exija que lo den de baja del buró. Es tan sencillo como eso.
Dice, ¿cuánto tarda el juicio sucesorio? Pues mi esposo falleció y en las escrituras están como herederos los tres en partes iguales. Pero una de mis hijas vive conmigo y necesitamos vender, y mis otros dos hijos están de acuerdo en firmar para que lo de la parte de su papá pase a ser solo para mí y poder comprar otra casa y que mis dos hijas y yo estemos juntas. Entonces, ella quiere saber cuánto tarda un juicio sucesorio en promedio.
No, bueno, esa pregunta yo también quisiera que me la respondieran. Señora, no hay una varita mágica o un decálogo para establecer el tiempo de lo que dura un juicio. Dícese arrendamiento, sucesión, divorcio, alimentos, bueno, la lista es interminable. No hay un término específico porque cada juicio es distinto al otro y cada situación y circunstancia acontece en el tiempo para que unos sean rápidos, otros sean más lentos. Entonces, no le podría responder porque cometería un grave error si le digo un tiempo específico para un juicio.
Lo que yo les recomiendo a las 11, y si no lo hace de una vez, más, claro, se va a tardar,
eso,
¿no?
Eso definitivo, ¿no?
O sea, más,
claro,
se retrasa.
Claro, los juicios hay que empezarlos. Uh-huh. Ahora, mucho depende también de qué juzgado, depende de la contraparte, depende de circunstancias. Ejemplo, un ejemplo muy simple. Yo te podría haber dicho, Víctor, tu juicio te va a llevar 6 meses, por decir, vamos, está hablando al aire. Uh-huh. Y luego se viene la bronca que pasó en el Poder Judicial Federal, y que ya se suspendió, pues ya cuándo. Uh-huh. Entonces, eso es muy complicado, poderle decir a una persona el tiempo de un juicio.
Sí, tómelo en cuenta y considérelo para cada uno de esos procesos. Dice, tengo un cuidador en mi casa, ya tiene años, ¿se puede quedar con la casa?
No, porque hay una relación de prestación de un servicio que es cuidar una casa y, perdón, cuidar a una persona, seguro uh-huh. que es para él. Bueno, no lo dice,
no,
¿verdad?
No, cuidador de su casa.
Ah, de
lo
su
puso
casa.
Cuidando la casa.
No, bueno, espero que haya de por medio un contrato, uh-huh. porque eso sería lo ideal. Y aquí viene un consejo, que cuando alguien introduzca a una persona, como en este caso un cuidador, hay que hacer un papel de por medio, hay que hacer un documento para que se establezca la relación que se tiene de esa persona con el inmueble y con el propietario.
O sea, aunque no sea, es que a veces como que no lo hacen por tener miedo a un contrato tipo laboral.
No, pero no va a ser el caso. No es, aquí no, se especifica uh-huh. en materia civil que la persona va a cuidar la casa, que se firme y que se haga correctamente y nunca habrá problema.
Se elimina, digamos, se anula el derecho
cualquier
que pudiera reclamar.
Cualquier situación, así es.
Perfecto. La señora Maricruz dice que en el 2022 rentó una casa, en el 2023 se hizo un nuevo contrato, pero no se firmó. El inquilino deposita la renta en el juzgado, él se puede quedar con la propiedad, el inquilino es un abogado y hasta la fecha vive ahí.
Dios mío. No, bueno, pues ¿cómo se llama la persona?
Maricruz.
Maricruz, urgentemente tienes que demandarlo por ya el contrato, elaborar un presente contrato que le puedas aumentar la renta y que cuando se venga otra vez el término del nuevo contrato, pues obviamente le digas que ya no le vas a seguir rentando y sacarlo, porque pues sí tienes ahí inminentemente un tema complicado. Veo que te deposita las rentas, te está pagando la renta, pero aquí yo creo que tú fuiste omisa y imprudente con tu inmueble.
A él se le facilitó a este abogado entonces hacer el contrato por tiempo indefinido.
¿Ya? Claro, no, ya es indefinido.
Ya es indefinido.
Y el abogado se está aprovechando de ello.
Aún así la propietaria podría reclamar,
claro,
que se desaloje.
Claro, puede hacerlo sin uh-huh. mayor problema.
Pero tiene que iniciar.
Tiene que iniciar y buscar un buen abogado porque, pues sabiendo que el que está ahí es abogado, pues hay que pegarle como sean abogados, sea quien sea, hacer las cosas conforme a derecho.
Así es, y quien tenga la razón.
Así es.
Gana.
Así es.
Dice otro mensaje, no sé si el invitado me pueda dar una respuesta a lo siguiente. Tengo 2 años trabajando en una empresa, falté una semana por ir de vacaciones, avisé o pedí permiso, pero me lo negaron. Aún así me fui. Aquí no nos dan vacaciones porque según eso trabajamos de lunes a viernes de 9 a 6 y no laboramos las horas que deben ser. Bueno, el chiste es que hoy me presenté a trabajar y me dicen que mañana pase a firmar mi renuncia, pero que no me toca nada. Cabe mencionar que este día sí lo laboré, es cierto que no me tocaría nada.
¿Cómo que pase a firmar su renuncia? Uh-huh. Pues si la renuncia es un acto voluntario.
Así es.
A ver, la renuncia, yo no soy laborista, vuelvo a lo mismo, pero pues sí estudié derecho. Uh-huh. La renuncia es un acto voluntario, no tiene por qué ir a pasar a renunciar, más bien ellos ya lo corrieron o ya lo van a despedir, que esa es la palabra correcta, pero parece, aparentemente, por lo que usted menciona, hay una justificación legal porque ya pasaron 3 días y usted no se presentó, y entonces, bajo ese esquema, pues sí, lo que van a hacer es despedirlo y a que le den lo poco, lo mucho que le pueda corresponder en materia laboral.
Claro, sí.
Yo creo que tú sabes más que yo de esto, mi querido Víctor.
Lo que pasa es que por las experiencias que hemos tenido, en efecto, usted al manifestarse en este acto de rebeldía, de no presentarse a trabajar, técnicamente le dio los elementos a la empresa para hacer un despido justificado.
Correcto.
Se tendrían que generar, por supuesto, las actas de amonestación de los 3 días que no estuvo. Y ya ahora le notifican que usted no se presentó.
Correcto.
Y entonces se va.
Así es.
No
así
hay
es,
manera.
Porque lo reconoce muy claro, ¿no?
Claro, me fui,
no volví una semana. Uh-huh. Entonces, pues aquí no hay más.
Claro. Ojalá, de todas maneras, le sugiero que se acerque al Centro de Conciliación Laboral para que igual le ratifiquen o le desmientan lo que le acabamos de decir.
Así es.
Otro más antes de irnos a la pausa. Dice, tengo unas dudas que surgen en el Estado de México. Si yo fallezco y me casé por bienes mancomunados y no tengo hijos, porque todo lo que era mío antes de casarme se le queda a mi viuda, pareja superstite, dice aquí.
Cónyuge superstite.
Ajá, eso, dice, ¿por qué? ¿Y por qué no a mis padres? Es la que pregunta. Y dice, o sea que, a ver, nos vamos a detener en la primera,
sí,
dice.
Sí, sí, sí.
si yo fallezco y me casé por bienes mancomunados, si no tengo hijos,
okay,
¿por qué todo se le queda a mi viuda y no a mis padres?
Pues porque usted está casado a través de un contrato ante un oficial de registro civil, donde usted escogió el régimen de matrimonio, sociedad legal, y porque en automático su esposa es la heredera en automático.
Uh-huh. Esa es la primera, contestar.
O sea, ¿por qué no mis padres? Bueno, pues si usted deja un testamento del 50% de sus bienes, entonces sí lo puede testar.
Uh-huh. Un acto común de personas que a veces llegan a tener problemas de pareja, luego ya mejor no le quieren dejar nada, pero ya es imposible.
Claro, pues para eso está, para eso hay un contrato de matrimonio. Uh-huh. Porque hay que establecer que el matrimonio es un contrato.
Así
que
es.
Lo sepa la gente. Lo que firma es un contrato. En el registro civil se firma un contrato de uh-huh. matrimonio.
Con amor o a veces sin él.
Eso es otra cosa. Pero lo que se firma es un contrato.
Muy
¿qué
bien.
Es el divorcio? Pues precisamente es deshacer, rescindir o terminar el contrato de matrimonio. Por eso se llama divorcio.
Muy bien. Dice, y la segunda pregunta. A un tío le colocaron un servicio de luz en un terreno sin pedirles papeles. Dio parte a la fiscalía y le regresaron el terreno. Pero la CFE dice que la fiscalía tiene que avisarle que ya pueden liberar el servicio de luz para que lo quite mi tío o lo cambie a su nombre. ¿Puede prescribir ese servicio o tiene que dictaminarlo un juez? ¿Qué
pues
tiene
yo,
que hacer?
Yo preferiría o le recomendaría que aproveche la oportunidad y cambie el contrato a su nombre y ya tenga usted el servicio eléctrico en su terreno. Yo haría eso, no lo perdería, al uh-huh. contrario, lo aprovecharía.
Muy bien, pues ahí están las respuestas a su pregunta, Gerardo. Vamos a hacer otra pausa y regresamos después del corte a despedir ya con la ley en la mano. Bien, estamos por despedir este programa, así que nos vamos lo más rápido que se pueda. Dice, en dado caso de que me han dado de baja o me nieguen ese documento que me dice el licenciado Orlando, ¿qué puedo hacer? Es la persona del buró de crédito, del que tenía la deuda.
No, no se lo puede negar. Uh-huh. O sea, no puede haber una negativa y en el peor de los escenarios, pues tendría que demandar al buró de crédito.
La señora Eva que nos preguntaba de lo de cuánto dura un juicio sucesorio y añade en otro caso, en otro texto.
Sí.
No sé si es verdad que también se puede hacer este trámite ante un notario, dice, y evitar el juicio sucesorio. Pues mis hijos saben que la casa yo la compré y en las escrituras de la otra casa que vendí solo estaba como dueña yo. Pues una parte fue donada por mis hermanos, pero la vendí y ya en esta compartí con mi esposo y ya apareció él y yo como dueños, dice.
Es que no se evita el juicio sucesorio. Lo que hace ante partida notarial es exactamente lo mismo. Pero, pues esto ya es decisión de cada quien, uh-huh. porque también tiene que ver con la cuestión económica.
Ahora, ¿el notario tiene que presentar también la documentación ante el juez?
No,
ah, no.
No él tiene facultades, es la nueva modificación a la ley, okay. pero pues eso es ante notario público, uh-huh. que es un privado.
Ok. Jesús Vizcaíno, ¿cuántas veces puede ser castigado un albacea testamentario para votar para que el nombramiento de una nueva albacea?
Una sola vez. Está mal hecha la pregunta.
Sí, sí.
Pero, a ver, el albacea si no cumple lo que establece la norma dentro del término señalado, puede ser removido del cargo una sola vez, pues ya no vuelve a ser albacea, uh-huh. entonces se remueve una sola vez.
¿Y en lo general sus obligaciones son del
albacea? No, bueno, muchas.
Ah, son muchas.
Estar al pendiente del juicio, representar a la persona fallecida ante cualquier problema, hacer el inventario y el avalúo, hacer el reparto y adjudicación de los bienes, administrar los bienes, o sea, ir a bancos, qué sé yo, uh-huh. es que es variable según las circunstancias.
Técnicamente se convierte en el nuevo dueño.
Es el representante legal del fallecido en vida.
En tanto no se resuelva quién es el nuevo posesionario.
El nuevo dueño de los bienes, okay. es correcto.
Muy bien, dice otro mensaje. ¿Me pueden orientar a dónde puedo realizar un divorcio administrativo? Tengo 21 años de separada, dice Mónica Trejo.
Bueno, el divorcio administrativo tiene sus requisitos y sus circunstancias. La pregunta, respuesta, ante el oficial de registro civil donde se casó. Ahí va y hace un trámite administrativo, pero a reserva de ver si usted llena los requisitos para que eso pueda suceder. De no ser así, tendrá que contratar un abogado y irse por la vía judicial en un divorcio incausado.
Bueno, ya agotamos en este momento la participación y me gustaría preguntar qué nos faltaría saber de la prescripción, qué otra recomendación habría para quien nos escucha para que este procedimiento jurídico pueda ser aprovechado por la ciudadanía.
Pues mira, Víctor, como siempre lo he dicho en este micrófono, cada caso es distinto al otro. Que la gente sepa que cada circunstancia de deuda, de posesión, de crédito hipotecario, de que le debo al banco, que le debo al vecino, que le debo a quien sea, a la empresa, hay que analizarse con documentos, realizar el término, el manejo de los términos y ver si efectivamente prospera o no prospera en su caso la prescripción. Que se asesoren y busquen a un abogado que se dedique a estos temas. Yo veo y hemos visto, Víctor, tú eres testigo, de que la gente se queja en general porque el abogado no le lleva el asunto, pasa el tiempo, le saca dinero, no lo saca, no lo lleva, no le avanza, no hay resultados, y eso es una evidente situación, pues prácticamente de abuso. Uh-huh. Y que el abogado en su momento pues no sabía hacer lo que debería de hacer. Entonces, en prescripción, sí es importante que si la gente tiene la duda, la sospecha de que pueda ya estar en una situación de prescripción, acuda con un abogado, búsquelo, lleve todos sus papeles, planteele el problema y en su momento el abogado experto en esto le dará el consejo correcto y le dirá, ya está usted en prescripción, ya podemos hacerlo, invariablemente hay que demandar, aquí no hay vuelta de hoja. Uh-huh. O, señora, señor, usted no es candidato a prescripción, aquí usted va a tener que pagar por esto, por eso, por esto. Este tema es muy importante, Víctor, que la gente se asesore. Primero que lo sepa, porque vuelvo a repetir, cualquier deuda que se tenga puede ser prescriptible. Uh-huh. Bueno, los juicios prescriben.
También.
Imagínate. Cierto. O sea, todo lo que está dentro del derecho está sujeto a prescripción. Y entonces, repito, es el simple transcurrir del tiempo donde yo no hice valer una acción, ¿sí? Y la pierdo en contraposición o al que se le beneficia por ese simple transcurrir, adquiero el derecho. Uh-huh. Una figura muy interesante.
Claro. Ahora, en materia de prescripción y hablando de manera muy general, ¿qué tipo de documentos se tendrían que mantener
pagarés,
o reunir?
Los pagarés, ajá, cualquier tipo de contrato, el que sea.
Hay que guardarlo,
hay que tenerlo. Ejemplo, el señor ahorita que hablaba del contrato de arrendamiento, sí, que no le dieron copia, pues ese es un error. Uh-huh. Siempre hay que pedir copias de los documentos, siempre hay que tener todo a la mano. Regularmente en hipotecas, mi querido Víctor, hay una escritura notarizada, registrada ante el Registro Público de la Propiedad, donde se establece el crédito hipotecario, y que en la mayoría de los casos le competen a bancos, porque regularmente los que más otorgan créditos hipotecarios pues son las instituciones bancarias. Uh-huh. Entonces, también a los bancos se les va el tiempo. Y entonces, las deudas pueden prescribir un crédito de un vehículo, un crédito de una casa, un crédito de préstamo de dinero en efectivo, qué sé yo. Entonces, tener los papeles a la mano, claro, eso es importantísimo.
Me hiciste recordar, maestro, de casos que he recibido de personas que dicen, es que yo pagué mi deuda, pero nunca pedí la carta finiquito.
No,
pasó el tiempo y luego la deuda se vendió y te dice la Condusef, ¿dónde está la carta finiquito?
Claro.
Nunca la pedí.
¿Cómo demuestro, bueno, pues, que ya pagué?
No hay manera.
Es que papelito habla, como dice el dicho, ¿no?
Don Gerardo quiere contactar con el despacho para si le pueden orientar a hacer un contrato con una tienda Oxxo.
Con todo gusto.
¿A qué teléfono?
33-36-29-37-30. Y el mismo teléfono, lo repito, 33-36-29-37-30. Y el mismo teléfono con terminación 37. A la orden y con mucho gusto.
Muy bien. El señor Jesús dice, sobre el albacea.
Sí.
El primer albacea está castigado por elegir el siguiente. Para elegir, dice.
A ver, los albaceas se pueden elegir de dos formas o, como lo decimos los abogados, se designan. Una, a través de la mayoría de los herederos, que estén todos de acuerdo, se omite la junta de herederos y se designa el albacea. O que el juez lo señale por sus pistolas, pues es el juez, uh-huh, y dice, tú vas a ser el albacea. Es la única manera. Ahora, si el albaceazgo no se desarrolla conforme a derecho, se solicita la remoción en el cargo y se designa un nuevo albacea.
Y tratándose de estos asuntos, en el caso del albacea también dice, ¿va a seguir castigado el albacea o hasta cuándo se le levanta el castigo
ya
para
no,
que vote?
Ya no, pues el castigo ya no se levanta. Uh-huh. Si alguna vez fue albacea, digo, suponiendo, es que viene otra premisa, sí. ¿Qué pasaría que él fuera el único heredero, hubiera dos herederos? Uh-huh. Pues ahí cómo. Pues, uh-huh. Entonces el juez tiene facultades de designar un desconocido, un tercero. Lo puede hacer el juez, tiene todas las facultades. Uh-huh. Y designa un tercero para que sea albacea de esa sucesión.
Marta González, le renta una casa a un inquilino y termina en este mes el contrato, que fue por un año. Pide el inquilino dejar la casa en junio. ¿Se le tiene que hacer un contrato por 3 meses o usted qué me sugiere?
No existen los... me imagino que es casa-habitación. No existen los contratos en casa-habitación menos de un año. Tendría que hacerle un contrato por un año y cuando él se vaya, rompen los papeles y se acabó el problema.
Pero no hay garantía de que se vayan los 3 meses.
Esa es otra cosa. Por eso se garantiza. La ley aquí es muy clara. En inmuebles destinados a casa-habitación, el contrato mínimo es de un año.
Uh-huh. No aplica la justicia alternativa.
No, aquí es otra cosa. Nada. No revuelvo para no mezclar.
Muy bien, entonces ya definitivamente no se puede, más bien pues...
No le recomendamos.
La sugerencia, Marta, es que ejecute mejor su derecho de decir, ¿sabes qué? Ya te notifiqué con antelación.
Si es que lo hizo.
Tienes que ir, sí. Ese es otro
si
punto.
Es que lo hizo. Si es que o lo demandar hizo. Dentro de los 30 días después del vencimiento. Si no, se vuelve indefinido.
Uh-huh. Esa es la opción que le queda para
así
poder
es, así es.
Resolver el conflicto.
Así es.
Vaya, qué interesante. Bueno, nos queda un último pendiente. Nos preguntaban el teléfono, licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Don Héctor, lo voy a dejar con Berenice Flores para que ella se lo comparta. ¿Sí tienes el teléfono, Bere, de la persona?
Un saludo, aprovecho al maestro y amigo Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Un fuerte abrazo, Miguel.
¿Nos repites el teléfono del despacho para lo
pedido? 33-36-29-37-30. Ajá. Y el mismo teléfono con terminación 37.
Muy bien.
A la orden. Está.
Enviado ya para que la persona que lo necesita pueda contactarse.
Gracias.
Y nos queda un par de minutos, así que si nos va a escribir de una vez, córrele porque nos está viendo una persona que nos va a dejar
que nos está escribiendo.
Sí, que quieren el mensaje. Pues como siempre agradecidos por el pronto, maestro Rolando, por la orientación el día de hoy, por tratar un tema y sí recomendar a las personas que hay que analizar caso por caso, claro. No acepten generalidades, no acepten recomendaciones, no se crean de quien les dice, es que yo escuché que dijeron, que dicen que
a un vecino, fulano le que pasó. El primo, que el amigo. No, acérquense a un experto en derecho, busquen a alguien de confianza y bueno, ¿por qué no? 2, 3 opiniones, igual que en materia de salud. No nos quedemos con la primera opinión que nos dé un médico, no descartando la capacidad y el conocimiento de un profesional, siempre es bueno tener un parámetro, tanto en medicina, arquitectura, ingeniería, como en derecho. Mi consejo es, si van con un abogado, bueno, también la confianza, la seguridad que un profesional del derecho les pueda dar, o un médico, o quien sea, pues eso determina la confianza que haya de por medio.
Así
eso es muy importante en las relaciones profesionales.
Porque además van a ser procesos largos, hay
así
que entenderlo.
Es, así, ¿no? Y que la gente tiene que ser paciente.
Uh-huh. Paciente y además que se manejen todas las partes en un ambiente sobre todo de absoluta transparencia es lo mejor para llevar las cosas a buen puerto, porque si de por sí van huyendo del problema y se van a meter a otro con profesionales no acreditados, creo que no vale la pena, ¿no?
Claro, definitivo.
Muy bien. Maestro Rolando, muchas gracias.
Mi querido Víctor, gracias a ti y a quien nos escuchó.
Gracias, así llegamos al final de este programa con la ley en la mano. Lo esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Hasta luego, gracias a todos.